Historias en sintonía por Radio M.
Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigos. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo.
Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche
contigo. Estamos con un tucu, ¿no? Con Roberto Pérez. Alguna vez dijo, ofrendamos un permanente homenaje a los tucutucu en alguna que otra conferencia, pero realmente es un placer hablar con él y nos metemos en algunas cuestiones que tienen que ver con esta intimidad, de cómo era Romero, el de Bulacio, lo de Tallista, cómo eran los viajes. Digo, Roberto, tantas experiencias vividas, además, me imagino que hoy cuando subís al escenario la gente sigue pidiendo esos temas y te deben preguntar lo mismo que yo, porque en esa inquietud, yo tengo 54 años y en esa inquietud de ese folclore tan vivo como lo que hacían ustedes.
Y hermano, cada vez que he vuelto por primera vez después de lo que sucedió, déjame mandar un saludo muy grande, si están escuchando, los amigos del Cuyen, como siempre lo hago, porque siempre digo que, y a la gente de San Cristóbal, al Pocho Pistolesi, que ha hecho un recordatorio ahí en San Cristóbal.
Estamos llegando, llegamos en el 94.3 a San Cristóbal, y en el Cuyen lo tenemos acá, en el 96.3.
Bien, a la gente del Cuyen, por supuesto, siempre repito, que es lo que me enseñaron los profesionales de la salud, todo lo que no se hace al comienzo, hermano, después no se corrige más. Andaría chueco ahí, gracias a Dios ando parado bien y camino y me puedo subir a cantar. Y lo que vos decías, en cada viaje que nos ha tocado hacer con Coco y con los muchachos, la nostalgia, el recuerdo y algún lagrimón cae, pues, sobre todo cuando llegás por primera vez después de haber estado con Ricardo y con el Gringo visitándolos en tantos otros lugares,
claro,
que nos convocaban. Así que no ha sido fácil, no es fácil, pero la música ayuda en todo sentido y la gente también, por supuesto, y ustedes, los comunicadores.
No, sin duda. Yo digo, recordar ese momento y también lo que pasaste después, porque alguna vez dijiste, me costó ponerme en pie, digo, no habrá sido fácil, no debe ser fácil, más cuando subieses al escenario, ¿no?
No ha sido fácil, no es fácil y... Pero gracias a Dios, con mucho orgullo, ponerme esas botas color suela, el traje color arena, dirían ahora, para mí era beige en esa época, sí. el poncho bordó con la franja del mismo color del traje, y yo siempre digo, ¿no? Vos ves arriba del escenario a alguien y lo primero que te entra es por la vista, después escuchás qué es lo que va a hacer. Y la primera vista te dice, ahí hay un tucu, cuando me ven aparecer vestido así, o a Coco.
¿Y cómo asimilaste todo lo que sucedió? Bueno, Coco Marto después obviamente te dio una mano y comenzaron otra vez a desandar, ¿no? Habían comenzado con un dúo también, pero digo, ¿cómo asimilaste el volver a empezar? Que fue muy bueno también, me imagino, para vos, para lo emocional, para sacar un poco las cosas que tenía adentro después de esa noche trágica, ¿no?
Y la verdad, uno no sabe, sinceramente, cómo ha sido. Es difícil describirlo con palabras, pero de a poco no se sabe si se ha llorado todo o si queda algún llanto escondido todavía. Pero la gente es la que te tira la energía, hermano, para que en el ida y vuelta vos tengas fuerza para seguir en cada uno de los lugares a donde tenemos que el compromiso de seguir con el respeto que se merece el público.
Vos contabas de que no había competencia, ¿no? Que realmente yo me hubiese gustado estar en un trasnoche después de tocar sentado en algún fogón con ustedes, por lo menos mirarlos de lejos y escucharlos, pero Digo, antes de hacerte otra pregunta, digo, ¿cuánto sirvió que aquellos muchachos te llamaran por teléfono, vos internado, y que te interpreten canciones y que vos vayas diciendo quién era que cantaba tal o cual? ¿Fue así, tan así como cuentan?
No, es así, pero lo que pasa es que son unos amigos, yo le digo los impresentables de la noche.
A ver, pero, ¿podés contarnos? Sí. Me parece algo increíble, porque aparte fue muy bueno para vos también, para el alma, para esa recuperación también.
Claro, imagínate vos, el accidente fue el 9 de septiembre del 2007. Uh-huh. El 25 de diciembre, debe haber sido mediodía, después del mediodía, un poco más, pero en esa hora... Uh-huh. Suena el teléfono y yo estaba, te imaginas, más cajón que fruta todavía, pero ya mucho mejor.
Sí.
Pero todo enyesado, o sea, enyesado, los dos brazos y las dos piernas. Uh-huh. Y terminando de soldar las heridas del alma, sobre uh-huh. todo. Uh-huh. Y acá en casa, mis hijos y mi señora eran los que hacían de ballet parking, alguna forma de cómo lo estacionamos al viejo, pero sí, yo estaba tirado en la cama.
Sí, sí, te ayudaban.
Y me dice, sabían también quién llamaba, quién no llamaba, llaman por teléfono y no podía agarrar el teléfono.
Sí, sí, sí.
Y me lo ponen en el oído y me dicen, mira, creo que te están llamando algún amigo, hola. Y cuando a mí me dicen, hola vieja, yo sé quién es. Mario Teruel,
Mario,
de los Nocheros,
sí.
Era él. Hola vieja, bueno, dice, te quiero comentar, dice que aquí estamos con un grupo de amigos, que te queremos mucho, que te extrañamos, y estamos por tomar una prueba para ver si cómo seguir del oído, dice, pues del otro ya sabemos cómo andar, ya nos ha dicho tu hija o tu hijo. Y arrancaron, Luneta Gris, ¿dónde estará? Y puntean, y que bueno, dice, a ver, decime, a ver, ¿quiénes están acá conmigo? Y dice, depende de eso, te vamos a dar el pase para que siga o no. Y le digo, el que está punteando sos vos, más vale, le digo, sos Mario Teruel. Y el que está haciendo es Pitín Salazar, y el otro es Federico, el otro el Chaqueño, el otro es este. No, estás aprobado, dice, quédate tranquilo, dice, podés volver tranquilo.
No, pero qué oído, por favor. Y eso en la reacción emocional, me imagino que, bueno, obviamente alimentaba el alma, las emociones, ponía algunas cosas en su lugar, más allá de todo lo que estaba pasando, ¿no?
No, imagínate vos, yo sé, porque me lo comentó después yo en el... ¡Ay, qué año será! Yo normalmente íbamos con los Tucu y somos muy amigos. Bueno, te voy a decir a dónde íbamos y vos vas a decir, ah, bueno, nunca un museo.
Sí, está bien.
Una catedral.
Era lo que había también, era el camino que iba por ahí, ¿no?
Bueno, no, íbamos a Cafayate, tengo, gracias a Dios, un íntimo amigo que para mí es uno de los cinco mejores enólogos uh-huh. que hay, uh-huh. que existen.
Sí.
A quien conoce un poco de vino, saben que a través de él lo conocí a Michel Roland, que lo máximo, un francés, lo máximo, una botella que firma él, no vale menos de, no sé, no quiero las cifras porque
sí, pero
no salgo y no sé cuánto cuestan las cosas.
Muy
pero
caro, sí, sí.
Fortuna.
Sí, fortuna.
Y te imaginas que a ese lugar él hace una vendimia, fuera de lo que es Cafayate, que lo visitábamos cuando era la serenata, pero fuera de, porque en esa época él era el enólogo de Char. Uh-huh. Y después, para que sepa, es el enólogo de lo que de un montón de vino. No voy a uh-huh. no vamos a hacer publicidad a ninguno, vamos a lo concreto.
Me gustaría probarlo, no hacer publicidad.
Y yendo a lo que vos preguntabas,
sí.
Un día me encontré con Jorge Rojas ahí en esta vendimia en las nubes que se llama, y me comentó, yo no lo sabía, que la primera noche del accidente, el 9 de septiembre, y la verdad me hizo emocionar cuando me lo contó, me caían las lágrimas, porque me lo contó pa' colmo cantando los dos juntos arriba de un escenario. Te imaginas cómo moqueaba yo.
Sí.
Pa' colmo uno queda más sensible que la miércoles, hermano, después de que pasan estas cosas.
Sí, sí, claro.
Muy, uno, bueno, ya de grande nos ponemos sensibles por grandes, sí. Pero contándote esto que te estoy por contar a vos, sí. Y a la gente, porque no lo sabes.
Sí.
Dice, yo pasé, dice, esa noche del 9 de septiembre, yo venía de cantar y pedí permiso en el Cuyen. Entré, dice, a la terapia intensiva y recé una oracioncita, dice, por ustedes. Así que, te imaginas, ahora me emociono, imagínate, sí, lo que fue en ese,
claro,
momento.
Claro.
Entonces, también pasaron los Cuatro de Córdoba, también pasaron tantos amigos, pero eso te digo que el empuje de los colegas también ha sido importante.
Por eso decía, las trasnoches de cómo se dicen ahora, de zapar, que salen...
Mira, en ese mira momento... te cuento algo, Carlito, discúlpame.
No, dale, tranquilo.
Porque me vienen a la memoria. Sí. Ahora está por cumplir 90 años.
Sí.
Roberto Palmer.
Ajá.
De los Quillahuasi.
De los Quilla.
Vive en España. Ajá. Nos comunicamos normalmente y le están organizando un homenaje. Bueno, ahora a través de estos videos y qué sé yo. Carlos Lastra de los Quilla vivía a 10, 12 cuadras de mi casa. Acá en Bellavista te puedo nombrar Miguel Ángel Robles, María Ofelia, Carlos Lastra, Rodolfo Zapata, Manolo Galván, Aldo Monjes, acá a la vuelta, un montón de amigos.
¿Se juntaban los vecinos?
Sí, más que la oportunidad, sí.
Qué bárbaro.
Tengo anécdotas con todo, nombrame el que vos quieras y te cuento, pero ¿a qué iba?
Sí.
Una noche, lo que vos decís, lo que será después de esta juntada, una noche... Nos acordábamos hablando con Roberto, casualmente, Roberto Palmer.
Sí.
Una noche en Cosquín, en la casa de un amigo, Nenucho Lagares, nos juntamos con los Quilla y, bueno, uno canta un poco de folclore, pero después nos largamos a cantar boleros con Palmer, que todavía tiene una voz espectacular, que tuvimos, eran las 6 de la mañana y nos teníamos que sacar con un abogado, como siempre.
Y había un tinto, sí, porque yo vi...
Olvídate, pero no, lo que pasa es que a una determinada hora, hermano, si es mujer, mejor, dijo el bachao.
Roberto, yo escuchaba recién cuando vos entonaba... obviamente lo que los muchachos ponían en el teléfono, digo, si yo te pediría algo cortito de un tucu para Santa Fe desde el teléfono ahí, me darías ese gusto a la audiencia, fundamentalmente, no sé, el tema que vos quieras elegir, que de tantos temas que ustedes hago de cuenta, porque hoy es viernes y tengo peña después del programa, así que hago
mira vos, qué bueno, qué lindo las peñas, sí. Las peñas que han nacido como una necesidad de aquel hombre del interior, uh-huh, que ahora se llaman peñas,
sí.
Pero la necesidad del hombre del interior que venía por necesidad o por lo que sea a vivir acá cerca de Buenos Aires o en el conurbano, sí, y juntarse con alguien,
sí.
O en las universidades, las universidades, digamos, de La Plata, de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe,
sí,
que gente que llegaba de tantos lugares y necesitaban un lugar de reunión, y así, sí, es como nacieron las peñas.
Claro, claro.
Y te diría que de las cosas que de aquella época que han quedado, digamos, y ahora la están cantando mucho los changos,
sí,
mira, estoy pensando en lo que yo querría cantar porque es lo que digamos, uno cuando empuñaba una guitarra y quería enamorarla a alguien, quería caer bien en la familia, y primero le tenés que apuntar a la suegra para caer bien a todos los demás que están.
Sí.
Porque así es, a vos también te habrá pasado.
Sí, ¿no? Seguro. Seguro, sí, totalmente.
Pero este tema no podía faltar. Te voy a cantar una, te voy a recordar una estrofa.
Dale, a ver.
Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Esa es una.
Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo.
Y esa es como para empezar. Ya me sirvo la copa. Yo ya me sirvo, ¿no?
Ya. No, yo ya la tengo. Yo ya me preparé de temprano. Olvídate. Y hay algún amigo por ahí que está escuchando, porque sé que está escuchando, seguidor de los Tucu, Horacio, sí, Mandile, sí, que debe tener otra copa en la mano. Pero hay otro amigo, muy amigo, con el que estoy siempre en contacto. Va, tengo un montón de, gracias a Dios. Sí. La vida, sí, esto de cantar te da muchos amigos.
Me imagino.
Que lo debes conocer, Clarito Río.
Sí, Clarito tiene un programa también acá en una, en Amplitud Modulada en Santa Fe.
Claro, sí, claro, sí. Que él quiere ser arquero, pero yo le he dicho, con taco alto y jopo no llega al metro 43, así que...
Va a ser difícil, de mete gol puede ser por ahí.
Sí, bueno, de la misma estatura, y si tuviera posibilidad de contestarme me diría sí, pero los grandes... Y ya sabes, ¿quién te puedo decir? Antiguo bebedor de trago amargo.
Estuvo charlando con nosotros.
Me acostumbré de a poco a tus licores. Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. Miguel Ángel, amigo, estuve hablando.
Sí, claro. Sí, habló con nosotros y se quedó muy contento. Estuvimos charlando, así como estoy hablando con vos. Y la verdad que la admiración de este gran poeta, de este gran trovador, ¿no? Impresionante, que nos inflamos el pecho los santafesinos desde que lo escuchamos, ¿no?
Olvidate, hermano. Aparte, vos querías saber qué es lo que hacíamos cuando terminábamos de cantar.
Sí.
Mira, total,
Pedimos bien, tranquilo.
¿Quién me va a decir que sí o que no? Terminábamos de actuar los Tucu ahí en Santa Fe.
Sí.
Sinceramente.
Sí.
Íbamos mucho a Santa Fe. Y si era una ciudad vecina, dormíamos en Santa Fe.
Uh-huh.
Y el Miguel Ángel, primero que al mediodía del día siguiente, la madre amasaba algunas pastas que eran... Gracias, espectaculares,
¿eh? Sí.
Así que ahí estábamos. Pero con Miguel Ángel los muchachos se iban a dormir, yo me iba a tomar un amarillo con Miguel hasta no sé qué hora, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana.
Sí.
Tejíamos y destejíamos el cancionero popular y lo dejábamos el bordado para el día siguiente.
Sí, y no te invitó a comer pescado, sí, venías, o el pescado,
sí,
de río.
Sí, que no me va a invitar a comer pescado. si te contara, son tantas las cosas.
Qué lindo. Y hoy...
Mirá, te cuento.
Sí, dale.
Yo estaba internado. Mm. Yo estaba internado ahí en el Cuyen.
Sí.
Y Miguel Ángel le dice a mi familia que estaba ahí, le dice... Bueno, dice, los quiero invitar a comer a todos por la amistad que me une con los muchachos. Los quiero invitar a todos, dice, esta noche los paso a buscar a las 9 de la noche, 9:30. Ahí, hotel por la... A ver si no me acuerdo mal, por la calle España, ¿puede ser?
Sí, ¿no? No, el hotel se llama...
No el hotel, no quería decir el hotel, pero digo, era por
sí,
la calle,
sí,
es esa, ¿no?
Sí.
Donde están todos los hoteles.
Tal cual, sí.
Bueno.
Sí.
Pasa a buscarlo y resulta que no era mi familia solo. Había gente que había venido, que eran dos primos de Tucumán, mi sobrino de no sé dónde, el otro de no sé dónde, los amigos de acá de Buenos Aires, el otro, y eran como 12. Y me imagino que habrá ha empezado a transpirar el petillo y ha dicho, ay, Dios, ¿en qué quilombo me metí?
¿Para qué abrí la boca? ¿Para qué lo desmetí?
Sí, bueno, ya estaba jugado y habrá firmado, pagaré, no sé qué es lo que habrá hecho, y los llevó a todos al rancho de Chiquito.
Pues claro, al Quincho. Hoy está cumpliendo 55 años. Mira, hoy te cuento que Tamari, la ex esposa de Chiquito, 55 años está cumpliendo hoy el Quincho de Chiquito.
Así. Bueno, un abrazo grande y el eterno agradecimiento para Chiquito, porque al rancho de Chiquito hemos ido con los Tucu un montón de veces, hay fotos nuestras con él y qué sé yo, sí. Pero ese día que fueron no quiso cobrar, no le quiso cobrar nada. Es más, yo fui después a agradecerle y también me invitó y las dos o tres veces más que fui cantando por ahí cerca y los visitamos también con Miguel o con Roberto Ternán y nunca nos quiso cobrar, así que estas cosas, estas actitudes, hermano, no tienen precio, la amistad
corazón.
No tiene precio.
Era su corazón de Chiquito. Me estoy yendo y la verdad que estoy tan feliz porque uno que es, insisto, un entusiasta, escucha, ama el folclore, y haberte tenido hoy con nosotros, tener un tucu y obviamente recordar ese recorrido espectacular. Y digo, y por dónde, más allá de esta pandemia, que uno está, recién estaba mirando, escuchando los informes, digo, por siempre tucu, ¿estás preparando algo, pensando en algo, teniendo en cuenta que pase esto cuanto antes para subir al escenario nuevamente?
Y que es que, hermano, más allá de abrazarse a la música y abrazarnos a la guitarra, que es compañera en todo momento, que lo había nombrado también a Miguel Ángel porque casualmente me había pasado una letra y hace dos o tres días ya está lista y la está por grabar él ahora. Ajá. Ustedes tienen más permiso, o tenían, no sé cómo estará hoy la situación.
Sí, estamos pero... en una fase, ahora se está complicando un poquito otra vez, pero bueno, sí, está en una fase que por lo menos... Con precaución, no entramos, no retrocedimos.
Una zamba muy linda que hicimos ahí, se la terminé hace dos o tres días. Pero los proyectos, hermano, los nuestros con Coco eran en este año grabar un disco, más allá de que te comento que ha quedado un disco dormido, terminado con orquesta, más de, no sé, 30, 40 músicos, una inversión muy grande, pero se nos ha ido nuestra querida María Marta y el disco ha quedado ahí y la sucesión está en Estados Unidos y bueno, está dormido.
Es una...
María Marta Serra Lima, que hicimos un disco hermoso, la verdad, hermoso como está, lo tengo terminado, todo lo demás, pero no se puede hacer nada. Y con Coco teníamos el proyecto de hacer algo de zambas y canciones, que es lo que mejor nos queda en este año, y también está pospuesto. También teníamos muchos viajes por afuera, sobre todo, por afuera, o sea, por afuera de mi casa, no, por afuera de la, sí. Por fuera del país, sí. Con compromisos, y están... esto es, hermano, esto que estamos viviendo es tan... la palabra justa no la encuentro,
es tan
pero...
incierto, ¿no? Es la verdad
no se sabe sabemos positivamente cuándo comenzó,
sí, no sabemos,
pero no conocemos cuándo y cómo termina.
Sí totalmente es así.
Entonces te puedo comentar, yo ya sabía porque hablo normalmente con las comisiones de los grandes festivales. Me llaman muchos como si fuera el viejo Vizcacha para pedir consejo, pero de alguno, Jesús María ya sabía que no lo hacía porque sabiendo que en este último Jesús María entraron más de 200.000 personas en las 10 noches y no había una vacuna no se podía hacer, Cosquín hasta el día de hoy pensaba y cree que lo puede hacer de alguna manera. Estuve hablando con el intendente y otras grandes fiestas, las del norte que se pensaba, norte estoy hablando de Tucumán, Salta y Jujuy, que sí. Se pensaban que se podían hacer porque a ellos no les había llegado todo este problema, pero sí. Ahora están inundados de virus,
sí.
Desgraciadamente, pobre gente, sí. Pobres amigos, muchos amigos por todos lados. Así que, hermano, no se sabe, es incierto, como vos decís.
Sí, y totalmente, claro.
No se puede planear nada. Y me proponen hacer streaming y cobrar. Hermano, por ahora lo pienso así. No sé, gracias a Dios no puedo decir que no. podemos decir que no, pero el contacto con la gente y el ida y vuelta con la gente, sobre todo a mí que me gusta parlotear, no tener con quién intercambiar diálogo es difícil.
No se sabe, hermano.
¿Cómo sigue? ¿Cómo termina? Dios quiera no. Va a terminar bien, por supuesto, pero no sé cuándo.
Querido Roberto, te agradezco muchísimo, muchísimo, esta posibilidad de esta historia en sintonía. Fue un placer, un gusto realmente estar con un tucu y bueno, lo mejor, seguramente no va a ser la primera vez que nos crucemos, ¿no? En este ida y vuelta que hacemos en radio y ojalá alguna vez personalmente. Así que muchas gracias,
No, Carlitos, gracias a vos, a Gustavo, bueno, a toda la gente que te acompaña y, bueno, a la gente de Santa Fe, decirles, por supuesto, el eterno agradecimiento por tanto amor para con los tucu por tanto tiempo y a tantos amigos a los cuales uno ha tenido la posibilidad de inclusive muchos, de estar en sus hogares, decirles que saben del afecto, del cariño que los tucu han tratado de volver a través de la música. Simplemente eso, que nos volvamos a encontrar, Dios quiera, pronto, que no pase mucho tiempo.
Ojalá.
Abrazo grande a la distancia, un abrazo tucu, y será presencial el próximo abrazo, hermano, si Dios quiere.
Si Dios quiere, gracias, Roberto. Ahí estábamos con Roberto Pérez, una de las voces de los tucu-tucu. Ofrendamos un homenaje permanente a los tucu-tucu, este conjunto folclórico. Aquella madrugada del 9 de septiembre del 2007, ¿no? Los creadores del reconocido grupo folclórico que murieron en el choque, Ricardo Romero y Héctor Bulacio, eran bajo solista y guitarra y barítono y segunda guitarra, pero dejaron un legado más que importante. Y aquí, una de sus voces, Roberto Pérez, charlando en Historias en Sintonía. Nos despedimos con un tema musical. Gracias, Matías Ortiz. Gracias a Diego Almada, lo dijo él, Gustavo, en esta Historia en Sintonía, hoy los tucu tucu.
Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos, son profundas las heridas que de amor nos van matando. Anoche no dormí.
Sintonía. Esas charlas para poder disfrutar en cualquier momento. Historias en Sintonía con Carlos Bustín Gorria. Miércoles y viernes 20 horas por Radio M. Somos comunidad. www.radiom.com